Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, esta mañana en el Evangelio según San Juan, el capítulo 9. Quiero darle gracias a Dios porque el día de ayer tuve el privilegio, como otros hermanos lo han tenido antes, de ir al estudio de bíblico allá en la colonia Nueva Esperanza. Y estuvimos predicando del Evangelio de Juan, que es el estudio que estamos dando. Y fue muy edificante para mi propia vida poder tomar tiempo en este estudio. Gracias a Dios tuvimos un buen número de personas, algunos que ya están llegando con regularidad, y eran como 10 adultos, gracias a Dios, y tal vez un total de como de otros 10 niños. Gracias a Dios por eso. Sigan orando por esa oportunidad de compartir el Evangelio en esa colonia. Y gracias a Dios por eso. Juan capítulo 9 dice, el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice Cristo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, dice el Señor Jesucristo, que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en esa porción. Les invito a un pasaje más en 2 de Timoteo, hermanos, el capítulo 3. 2 de Timoteo, el capítulo 3. Segunda de Timoteo es un pasaje que debemos reconocer que nos habla de los últimos tiempos. Nos habla de los tiempos peligrosos. Dice así la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, y creemos que estos son los hechiceros de Faraón, que imitaron los milagros que Moisés hizo delante de Faraón, dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, y se refiere a los hombres de los últimos días, de los tiempos peligrosos, Estos hombres que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Estamos hablando de hombres que resisten la verdad. Réprobos, y son réprobos, están reprobados en cuanto a la fe. No saben lo que es la genuina fe. Y dice el Señor en el versículo 9, no irán más adelante, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, refiriéndose a los brujos o a los hechiceros de Faraón. Su insensatez fue manifiesta a todos. Y después de advertir a Timoteo acerca de la condición de los días que en un futuro vendrán, le dice en el versículo 10, Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y la causa de esas persecuciones era por proclamar la verdad. Persecuciones que he sufrido, y de todas, dice, me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, que implica no solamente una vida piadosa, sino proclamar la verdad, defender la verdad, vivir por la verdad. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, en la esfera de Cristo Jesús, en la voluntad de Cristo Jesús, padecerán, dice la Biblia, persecución. Más, versículo 13, y otra vez sigue hablando de hombres. Los hombres que caracterizan los últimos días, los tiempos peligrosos, los tiempos feroces, en gran manera, como describe a los 12 endemoniados de Gadara, ahí en el libro de Mateo. A ver, no hagamos ruidito, hijos. Estoy leyendo, ahorita síganme aquí, por favor. Dice versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú. ¿En qué debe persistir, Timoteo? Hay muchos hombres que van a decir muchas cosas, pero ¿en qué debe persistir, Timoteo? En lo que has aprendido. Versículo 14, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este capítulo clásico que comienza hablando de la ferocidad de los últimos días, termina hablando del antídoto para los últimos días: la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa palabra que escasea en los tiempos de los jueces. Leíamos hace rato y les leí 1 de Samuel capítulo 3. Esta palabra que era preciosa en esos días porque escaseaba, que ni siquiera el sumo sacerdote, ya Dios se dirigía a él, sino había en la inocencia y la juventud de un joven llamado Samuel, a quien Dios se dirigió para darle su palabra. Dice la Biblia y los versículos que leíamos que todos los días que vivió Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y después Dios le habló a Samuel en Silo a través de su palabra. En estos últimos días, ¿qué es lo que nos ha de sostener? Es su palabra. Su palabra. En el boletín pusimos el versículo de Judas. Si gustan, por favor, ir ahí. O si tiene su boletín, ahí está. Pero vaya, si tiene su Biblia, vaya al libro de Judas. Creo que es el que pusimos, ¿verdad? Judas capítulo, el único capítulo. Y tiene un propósito por el cual ponemos cada lectura allí. Y en esta lectura de meditación, nos dice aquí, voy a leerlo, Judas. Y Judas no es Judas el Iscariote, el que entregó al Señor, es Judas, hermano de Jesús, no es un apóstol. Él era un hermano del Señor Jesucristo, que se convirtió también por la gracia de Dios. Y que vino a ser siervo de Jesucristo. Él dice, Judas, siervo de Jesucristo. El libro de Judas es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento de la Biblia que se escribió. Se escribió aproximadamente en el 75 después de Cristo. Segunda de Timoteo, el que acabamos de leer, de los tiempos peligrosos, aproximadamente en el 68 después de Cristo. Más adelante vendrían los libros de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Pero dice aquí que Judas le escribe, hermano de Jacobo, que es Santiago, a los llamados, dice, versículo 1, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Multiplicados, dice el siervo de Jesucristo, Judas. Y en el versículo 3, este versículo que es muy conocido, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, y lo menciona así, me ha sido necesario. No es que él tuvo opción. Si él tuviera la opción, él dice, me hubiera gustado escribirles de nuestra común salvación. Pero me es necesario, dice, escribirles, exhortándoles, llamándoles al lado mío para que contiendan, luchen, peleen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En otras palabras, nuestra común salvación está en peligro. La fe que nos sostiene está siendo atacada. Deben contender ardientemente por la fe. Más de un comentarista y estudiosos de la Biblia han establecido aquí el significado de la palabra fe, no tanto como la fe personal de una persona, de un individuo, por Cristo, yo tengo fe en algo, sino contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos es la fe, lo que en conjunto es la verdad que tenemos. Debemos contender por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta frase, ha sido una vez dada a los santos, se ha usado para enseñar que las escrituras ya han sido dadas, ya la fe ha sido una vez dada a los santos. No hay nueva revelación, no hay nuevas dimensiones o nuevas revelaciones que necesitamos para nosotros entender cómo vivir e inclusive discernir los tiempos que vivimos. Yo puedo ver las cosas que están pasando y poder entender algunas cosas de los últimos días, pero no necesariamente es por las cosas que están pasando, sino porque esas cosas describen lo que la Biblia ya había dicho que había de suceder. ¿Sí me doy a entender? Uno puede decir, ah, mira lo que está pasando. Sí, pero ya estaba escrito. Ya está escrito. Y tenemos que contender ardientemente por la fe. Y contender ardientemente por la fe no solamente es tener una actitud apologética de defender y refutar, sino vivir esa fe. Aún en Lucas capítulo 18, cuando el Señor, inclusive, me llama mucho la atención, después de hablar en Lucas 17 acerca de que el Señor Jesucristo vendrá, ¿verdad? Y que debemos estar preparados. Habla después de la necesidad de orar siempre y no desmayar, Lucas 18. Y habla de la viuda delante del juez injusto, ¿se acuerdan ustedes? E inclusive pone esa viuda, está ahí constantemente, importunamente. Dice, y el juez injusto le concedió su petición. ¿Y no hará el Señor con nosotros, verdad? El que no es injusto, aquellos que le buscan día y noche. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, así dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará la fe en la tierra. Si ponemos ahí en ese vínculo, la importancia no es solamente vivir lo que dice la palabra, pero estar insistentemente buscando a Dios, no importando las circunstancias, porque la fe se nos quiere robar. ¿Y quiénes son los que tratan de robarla? Hombres. Aquí en el contexto de Judas, ¿cuál es el problema en 2 Timoteo 3? ¿Por qué los tiempos son peligrosos? Porque vendrán hombres. Hombres. Con ideologías, con pensamientos. Hombres. Y finalmente, todos estos hombres, como dice aquí, están cumpliendo con una agenda de un hombre. El anticristo. Pero detrás del anticristo está Satanás. Nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3 que el mismo anticristo será capacitado, empoderado, si podemos decirlo así, por Satanás. Dice 2 Tesalonicenses, se los leo, el capítulo 2. Es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pero nosotros tenemos que volver a la Biblia, a la palabra. Porque en los tiempos de los jueces, no solamente no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, pero al cada uno hacer lo que bien le parecía, está desechando la palabra de Dios. La palabra de Dios escasea. La palabra de Dios no era lo que regulaba la manera de adorar en los hogares. ¿Cómo vemos los tiempos de los jueces? Vemos una madre, ya lo decía yo, ¿verdad? Tiempo atrás, dándole dinero a un hijo para que haga una imagen de talla. Eso no dice la palabra de Dios. Éxodo 20, ellos tenían esa escritura, ellos tenían el Pentateuco. Era evidente, era claro que eso era en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué del fulano del libro de Ruth? Cuando vos le dice, bueno, si vas a redimir a Noemí, tienes que tomar también a su nuera, la esposa del difunto. Y dijo, no, yo voy a afectar mi heredad. ¿Y qué con lo que dice la Biblia en Levítico 25, que el pariente más cercano debía redimir? Pero los intereses personales están por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y hay hombres que no tienen en cuenta a Dios, que nos quieren describir la manera de vivir como es lo mejor para nuestros intereses personales y no conforme a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué debemos contender ardientemente por la fe? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Así dice Judas 1:4. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El problema son los hombres y sus influencias. ¿Cómo voy a vivir para el Señor en estos últimos días? Tenemos como Samuel, hermanos, ir al Señor y dice, Señor, heme aquí. Habla, pues tu siervo oye. Necesitamos vivir la palabra de Dios. Desde la posición de que si yo no vivo conforme a la palabra de Dios, voy a ser influenciado por el mundo. En muchos aspectos, en mis formas, en mis tratos, en mis actitudes, en mis maneras, en mi vestir, voy a ser adaptado, en mis decisiones. En sí, cuando yo vine a Cristo, cuando vinimos a Cristo, yo me convertí a Cristo a los 16 años. Muchas cosas de la vida yo no entendía. Y le doy gracias a Dios que me salvó a esa edad. Tal vez me hubiera gustado haber conocido a Cristo desde más antes, pero el Señor sabe. Pero hay un concepto del mundo. Hay un concepto del mundo. Hay muchas cosas en mi propia vida que el Señor quería desarraigar. Yo estaba muy metido en los deportes. Los deportes eran para mí todo. Era mi vida. Era mi vida. En la iglesia anterior que estábamos, me decían el béisbol. Así me decían. Porque era el rey de los deportes, dice. Jugábamos fútbol y sobresalía en el fútbol. Jugábamos béisbol y sobresalía. Jugábamos básquetbol. Todo. El deporte era mi vida. Completamente mi vida. El versículo que yo a veces escribo, Filipenses 3:8, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso que para mí era era el deporte, el deporte. Y uno dice, bueno, pero el deporte, ¿qué de malo tiene? Hay una ideología en el deporte. Está bien que hagamos deporte, pero dice la Biblia que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Debo ejercitarme para la piedad. No puedo entregar la vida, mi vida al deporte. Eso se convierte en lo que me va a gobernar. ¿Qué quiero que gobierne mi vida ahora? Entonces, yo necesito ahora gobernar mi vida por la palabra de Dios. Especialmente en estos días en los que estamos viviendo. Luego uno se casa. ¿Cómo voy a criar a los hijos? ¿Qué voy a enseñarles? Ahora hay que trabajar. ¿A qué voy a dedicar mi vida? Hay un llamamiento. Está la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Finalmente, el mundo está, por decirlo, hablando humanamente, a nuestros pies, en el sentido de, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y le doy gracias a Dios que me salvó antes de tomar, tal vez, las decisiones más importantes de mi vida. La primera decisión más importante de mi vida es si voy a aceptar a Cristo o no como mi Salvador personal. Gracias a Dios que un día acepté a Cristo como mi Salvador personal. ¿Con quién me voy a casar? ¿A qué voy a dedicar mi vida? Y esas cosas fueron en base. Gracias a Dios por su palabra que me ayudó. Usando hermanos, usando pastores, usando su palabra, usando el Espíritu Santo convenciendo. Realmente la palabra de Dios. Yo no tengo yo que convencerle, amado hermano, que usted y yo tenemos que vivir en base a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahí lo tenemos en la Biblia. Los reyes tenían que tener, según Deuteronomio 17, una copia de la ley para leerla todos los días y para poder discernir entre lo santo y lo profano. Necesitamos la palabra de Dios. Pero este no es un mensaje más acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Bueno, tal vez sí lo es, pero lo que quiero que usted vea es la importancia de la palabra de Dios para estos últimos días. Debes saber esto, que vendrán tiempos peligrosos y habrá hombres así, habrá así, y mira, pero tú sigue mi doctrina, sigue mi ejemplo, y has aprendido desde la niñez las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Ya en las vísperas o el final del tiempo de los jueces, Dios levantó hombres, así como había hombres que estaban fomentando esa vida sin tomar en cuenta a Dios, como Elí, que tristemente, ¿verdad? Creo que empezó bien y terminó muy mal. Los hijos de Elí, dice la Biblia, que eran hombres, ¿qué?
impíos. Así dice, hombres impíos. Por supuesto, no estaban tomando en cuenta la palabra de Dios en su adoración. Tomaban a la ligera los sacrificios. Deshonraban sus propios matrimonios. Afrentaban la obra de Dios. ¿Dónde estaba la palabra de Dios en todo esto? Pero gracias a Dios, Dios levantó hombres. Y uno de ellos fue Samuel. Gracias a Dios por madres que fueron usadas para levantar a hombres de Dios, como Ana. Gracias a Dios por Rahab, la ramera, que se convirtió a Cristo y con su esposo Salmón criaron a un buen hijo, aún en tiempos peligrosos, vos. ¿Cuántos jueces hubo durante toda la vida de vos? Y encontramos, gracias a Dios, ahí en Belén. A pesar, así como Elimelec sintió el hambre en Belén, y vos también la sintió. Y vos se mantuvo en la casa de pan. Y vos aún, cuando viene Ruth y le dice, bueno, tú eres pariente cercano que me puede redimir. Y dice, está bien, pero hay un pariente más cercano que yo. Y vos hizo lo que tenía que hacer y fue con él al fulano. Mira, y tienes que redimir. No cambió la ley. No, bueno, déjame, sabes que yo tengo un conocido y aquí, mira, y voy a... Siguió la ley. Y si era la voluntad de Dios que él se casara con Ruth, pues Dios se encargaría, pero sin pisotear la ley de Dios. ¿Cuáles son las características del tiempo de los jueces? Cada uno hace lo que bien le parece. No hay que rey. ¿Y la palabra de Dios? ¿Qué? Escasea. La palabra de Dios escasea. El llamado o el mandato de Samuel, o mejor dicho, de Elí a Samuel. Samuel ni siquiera dice la Biblia, dice que hay varias veces que se menciona la palabra de Dios aquí en 1 Samuel. Si gusta ir por favor a 1 Samuel 3 con su servidor, amado hermano. 1 Samuel 3. Dice el versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Es la primera frase que se menciona de la palabra de Dios. La palabra de Jehová, ¿qué dice? Escaseaba. Había poca palabra de Dios. Es decir, Dios no se estaba revelando, mostrando a los hombres, porque los hombres estaban apartándose de él. Lo vemos con Sansón, lo vemos con aún la actitud de las tribus y bueno, en ese tiempo. Pero luego sigan con su servidor, mire, vaya conmigo al versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es interesante. Probablemente Samuel aquí tenía, porque se le dice el joven Samuel, una edad probablemente entre 12 a 18 años. Probablemente un joven de 15, 16 años, 17. Y él creció en un hogar, ¿verdad? Muy apegado a su mamá le crió en las cosas del Señor, lo llevó al templo y era todo lo que él sabía. Y sabía había todo el ambiente, si podemos decirlo así, de lo que él tenía que hacer. Y eso era bueno. Dios estaba, la madre estaba cumpliendo con un voto que ella había hecho delante de Dios. Pero algo tenía que ver en la vida de Samuel. Él era un niño, un joven obediente. En cuanto él escuchó su nombre, Samuel, ¿qué hizo? Fue corriendo a Elí, el sumo sacerdote. Pero tenía que llegar el día en que la palabra de Jehová le fuese revelada a él. Amados hermanos, en nuestros esfuerzos por criar a nuestros hijos en el Señor, les enseñamos palabra de Dios, los traemos a la iglesia, tratamos de hacer muchas cosas, pero tenemos que orar que la palabra de Dios sea revelada en sus vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo podemos decir de diferentes maneras, que el Dios suyo, el Dios nuestro, venga a ser su Dios. Que la palabra de Dios no sea una afrenta para ellos, sino llegue a ser un eso que es más dulce que la miel. Que ellos puedan verse a sí mismos en la palabra de Dios. Va a llegar momentos en que Dios tendrá que hablarles. Y a ti, joven, te digo, va a llegar momentos en que Dios te va a hablar. Va a haber momentos en tu vida en que tendrás que decidir si vas a seguir lo que tu madre, lo que tu padre, lo que tu pastor te ha enseñado, que es conforme a la palabra de Dios, o vas a hacer tu propia voluntad. Tú vas a tener que tomar tus decisiones por ti solo. Seas pequeño, seas mediano, o seas grande. Tienes que tomar tu decisión personal por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios muchas veces es afrenta para nosotros, para nuestros propios hijos. No es fácil. Cuando crecen en un mundo tan antagónico, y no solamente el mundo que es antagónico, sino el mismo cristianismo antagónico. El mismo cristianismo superficial. Y muchas veces no ven a nosotros al Cristo es real. Y la palabra escasea, la palabra de Dios escasea. Y cada joven, cada niño, cada joven, cada señorita, aún cada adulto que ha venido al conocimiento de Cristo, tendrá que decidir qué va a hacer con la palabra de Dios. ¿Cómo voy a vivir? ¿Conforme a la palabra de Dios o conforme a lo que dicen los hombres de este mundo? Y el Señor habló con Samuel. Él dijo, habla Jehová, pues tu siervo oye. Dios nos dé un corazón así. Señor, ¿qué tú quieres? Tienes que decirme. Y fue una palabra fuerte la que Samuel recibió y se la repitió a Elí. Era un juicio contra Elí, sus hijos. Y mire, por favor, el versículo 19 de 1 Samuel 3. Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y luego el último versículo dice, versículo 21, Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. ¿Por qué? Por la palabra de ¿quién? De Jehová. Jehová dice, Samuel dice, Jehová, perdón, versículo 21, el último, hermanos, del capítulo. Jehová se manifestó a Samuel en Silo, ¿por qué? Por la palabra de Jehová. Debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. Porque cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará la fe en la tierra? Es que yo tengo fe, sí, pero ¿estamos siguiendo lo que la palabra de Dios dice? Hijos, ¿qué dice la palabra del Señor para los hijos? Hijos, ¿qué dice? Obedeced en el Señor a vuestros padres. Eso dice la palabra de Dios. Alguien podrá decir, pastor, es que la palabra de Dios es muy, ¿cómo se llama? Está muy cerrada, muy cuadrada. Es la palabra de Dios. Y tal vez la ves así porque tu corazón no se ha rendido a la palabra de Dios. Es bienaventurado el hombre. ¿Qué hombre es bienaventurado? Dígamelo usted. ¿Qué hombre es bienaventurado? ¿El hombre que no anda en qué? ¿En consejo de quién? ¿De malos? ¿Ni estuvo en camino de quién? ¿De pecadores? ¿Y ni en silla de escarnecedores se ha sentado? Ahora, le estoy hablando de la importancia de la palabra de Dios para los últimos días. No es mi afán establecer un principio personal. Quiero establecer un principio bíblico. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Estamos viviendo días donde los hombres de este mundo nos quieren decir cómo vivir. Y por intereses personales, estamos dando más oído a lo que dicen los hombres de este mundo que lo que dice la palabra de Dios.
y la palabra de Dios está escaseando en nuestras vidas.
Nos alarmamos, le damos casi, nuestra fe está más fuerte en lo que dicen los hombres, de este, lo que dice la ciencia, así se lo voy a decir, lo que dice la ciencia, que lo que dice la palabra de Dios.
Yo quiero decirle que la Biblia habla de una falsamente llamada ciencia. Y solamente estoy estableciendo el principio. Tome en cuenta la palabra de Dios.
Ahorita hay preguntas como diciendo, pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Me vacuno o no me vacuno?
Uy, ¿qué vamos a hacer? Se lo digo desde este púlpito y usted lo ha visto. No, usted no me ha escuchado establecer una posición con respecto a la vacuna. Una posición en la cual lo he dejado a la conciencia de cada uno de nosotros. Pero sí establezco una posición. No quiero que las autoridades me digan lo que tengo que hacer con mi propio cuerpo. Y hay una muestra clara en la palabra de Dios de que precisamente el inicuo y el afán del falso profeta es buscar adorar a la bestia y establecer una señal, una marca donde nadie puede comprar y vender si no tiene esa marca de la bestia. Yo no estoy diciendo que la vacuna es la marca de la bestia, porque esto a lo mejor puede ser el principio de una manera para manipular la vida del mundo y de los mismos creyentes por intereses personales. No tengo que descuidar la palabra de Dios.
Yo voy a respetar lo que usted en su conciencia delante del Señor tenga que hacer en base a la palabra del Señor. Pero mire, hermano, queremos vivir piadosamente y padecemos persecución. Esta semana yo recibí un mensaje de alguien cercano a mí, un familiar. Tal vez tienen buena intención. Ok, la vacuna, y es que ya se dice, ya se aprobó por la, no sé cómo se llama, la FDA, no es todo eso, ¿verdad? Como si eso significara mucho. Y debemos ser responsables por bien el de los otros y por nuestra propia vida para cuidar. Yo decía dentro de mí, aquí está esta persona que tal vez tiene un buen deseo, diciéndome que tengo que yo cuidar de mi propia vida y tengo que ver las evidencias. ¿Y cuándo esa persona se ha detenido a ver las evidencias de la palabra de Dios, de que hay un rapto, de que viene una gran tribulación? Está más en peligro su vida que la mía. Porque si el Señor en su voluntad me mata por COVID, voy al cielo. Pero no es el tiempo del Señor. El Señor tiene sus tiempos. Y si yo estoy convencido por mi conciencia de algo por la palabra de Dios, es mi conciencia. Usted haga lo que tenga que hacer. Pero no me vengan a decir que hay evidencias y que ahora tengo que estar más empecinado a creer lo que el mundo dice que lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice Cristo no importa. Ninguna vacuna ni nada de eso va a librar, va a asegurar de que se vayan en el rapto. Ni va a librar de los engaños de la gran tribulación. Eso es lo que la Biblia dice. Y amado hermano, nuestros queridos familiares tal vez están en mayor peligro que eso. Y lo curioso es que ahora nosotros como cristianos estamos más preocupados de que se vacunen y eso. ¿Y cuándo les hemos dado el evangelio? Es parte de que ahora se puede haber un programa de televisión y dar muchas supuestas evidencias científicas. No estoy diciendo que no hay evidencia, pero somos más propensos a creer lo que dice esa persona de la televisión que lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe? No estoy diciendo que tengo todas las respuestas. Y sigo diciendo esto: el Señor nos guía a cada uno
cada uno en cuanto a eso. No estoy diciendo que usted ha pecado porque se ha vacunado. Ni porque, y que no ha pecado porque no. Si usted está convencido de eso, adelante. Yo estoy convencido de lo que quiero hacer. Quiero que el Señor me guíe. Sea la vacuna, no sé qué cosas nuevas ahora van a hacer. No sé qué otras cosas. Pero hay una realidad. Hay una agenda espiritual. Hay una, el misterio de la iniquidad que va a trata de dominarnos. Controlarnos a través de temores, a través de muchas cosas. Se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se está enfriando. Que Dios nos ayude. Tenemos que contender ardientemente por la fe. Haga lo que tenga que hacer. Busque palabra. Esté convencido personalmente. Tenemos que ir a la Biblia. ¿Qué otras cosas? Yo les decía, ¿qué voy a hacer en mi vida? Necesito ir a la Biblia. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué dice la Biblia? Ok. Ahora, estamos viviendo el 2021, 29 de agosto, ya mero estamos en el 2022, muchas cosas están pasando, ya sucede esto, que ya la guerra en Corea, que ahora Afganistán, que ahora esto, el otro, que ahora, yo no entiendo, yo leía, no sé, pero ¿a dónde vamos? El famoso Green Pass, ¿sabes el Green Pass? Y ahora tiene que tener, en Europa, en eso, tienes para poder meterte a un McDonald's a comer tu una hamburguesa, tienes que mostrar tu carnet de que ya estás, tienes cumpliendo lo que dice el mundo. Y de aquí en adelante, ¿qué? Ahora, ¿es el mundo el cómo se llama? ¿A dónde puedo poner mi confianza? ¿Cuál es su concepto de ellos acerca del matrimonio? ¿Cuál es su concepto acerca del sexo y del género? ¿Cuál es el concepto de este mundo? La verdad, estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero gracias a Dios que podemos persistir en lo que hemos aprendido y nos persuadimos. Y que hemos conocido las Sagradas Escrituras, las cuales nos pueden hacer, ¿qué? Sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Dios nos guarde. Ahora, yo les predicaba también otra verdad. Cuando Cristo dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo sigo insistiendo. No tentemos al Señor nuestro Dios. Pero seamos consistentes con lo que hagamos. Seamos consistentes. Y hay varias cosas que quisiera abundar y a veces entrar en detalles. Yo solamente quiero enseñarles no es tan fácil, quiero enseñarles el principio de que necesitamos ir a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Yo le puedo decir, ten cuidado con la música que escuchas, la música de este mundo. ¿Sabe qué? Hay un principio, ahí vemos en la Biblia, que Satanás va a usar la música para unir a todos en adoración hacia el anticristo. Ay, pastor, ¿sí? Primero Daniel. Daniel capítulo 3, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 13? Ya se lo leí acerca de la marca, de la bestia. Todo está preparado, hermanos. Todo está listo. El mundo como ovejas, nada más con que diga fulano, que diga esto, que diga el científico, el mundo está listo para irse como borreguitos detrás de un supuesto salvador. Y yo no entiendo, caray, pero a nuestro Cristo lo rechazan. ¿Sabe por qué? Porque lo que fomenta el salvador de este mundo es tu interés personal. ¿Y sabe qué fomenta nuestro Cristo? Que renuncies a ti mismo. Y eso no lo quieren. ¿Pero qué pasa cuando buscamos lo nuestro propio? El que gane su vida, ¿qué dice la Biblia? La perderá. Pero el que la pierda, la salvará.
Que Dios nos ayude. Tenemos que contender ardientemente por la fe. La fe. La fe. ¿Por qué? ¿Por qué Abel dio más excelente sacrificio? Por la fe. ¿Por qué Noé hizo el arca? Por la fe, aunque había cosas que él no. ¿Por qué Abraham salió de Ur sin saber a dónde? ¿A dónde iba? Es que, pastor, usted tiene que ver la evidencia. Mire, amado hermano, hay muchas cosas que no sabemos, pero mi confianza está en el Señor. Yo no quiero que la evidencia de este mundo me empiece a robar mi fe de la palabra de Dios. Si esas vamos, pues cuídese, no venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque si sale en el carro, le puede. ¿Qué tal si hay uno que no respeta el alto y eso? Se puede. Uy, entonces vamos a andar, ¿cómo se llama? Finalmente nuestras vidas dependen del Señor. Que Dios nos ayude, espero entienda el corazón de este mensaje. ¿Sabe? Me da tristeza, mucha tristeza, que a muchos cristianos estos asuntos de la época de la pandemia que estamos les ha debilitado en su fe. Me da mucha tristeza. Me da tristeza. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, tú conoces mi corazón detrás de este mensaje. ¿Quiero yo el mal para mis hermanos? No. Y aún, Señor, estoy abierto. Guíanos, por favor. Guíanos. Danos discernimiento en estos últimos días. Muéstranos con tu palabra. Pero no queremos, Señor, sacrificar nuestra fe en ti. Sacrificar nuestra fidelidad a la verdad. Danos de tu gracia. Literalmente, como cristianos, estamos en este mundo. Pero tú has querido que nos mantengamos en este mundo. Y aún tú le pediste a tu Padre, Señor. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y Señor, a veces es muy inconsistente en nuestras vidas como cristianos. Qué bueno que estamos preocupados por nuestra salud y por no, como lo habíamos dicho, no contaminarnos, no contagiarnos, no afectarnos. Pero hay otras cosas que espiritualmente nos contaminan. Y les damos entrada abierta. A veces hay inconsistencia, Señor. Y no cabe duda que estos últimos días se están probando en dónde estamos parados. Si estamos convencidos de una cosa, que estemos convencidos de ella por la fe. Guárdanos, Señor, sosténnos. Da discernimiento a tu pueblo en estos últimos días. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.